2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. El Partido Popular y Ciudadanos se han hecho con un importante poder municipal con el apoyo de Vox, que se ha hecho de rogar. Este sábado estamos asistiendo a la confirmación de que ganar no es suficiente para gobernar. Estamos comprobándolo mientras vemos constituirse los 8.131 ayuntamientos españoles. Bueno, 8.128 como mucho, porque al menos tres de ellos deberán esperar unos días para resolver recursos, que es el caso de León y Segovia, o hasta incluso repetir los comicios, que es el caso del municipio valenciano de La Granja de la Costera. Madrid vuelve a tener alcalde del Partido Popular 4 años después. El apoyo de los concejales de PP, Ciudadanos y Vox ha convertido a José Luis Martínez Almeida en primer edil de la ciudad más poblada de nuestro país. Un equipo de Onda Cero con Óscar Flores en la técnica lleva desde primera hora en el Palacio de Cibeles. Alejandro Navas.
José Luis Martínez Almeida, líder de los populares en Madrid, ya es alcalde de la capital con los votos de Ciudadanos y de Vox. Así ha sido el momento, lo escuchamos.
Queda proclamado alcalde de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales, José Luis Martínez Almeida Navascués, que encabeza la candidatura del Partido Popular.
José Luis Martínez Almeida tendrá como primera teniente de alcalde a Begoña Villacís, con la que se ha repartido las concejalías y los distritos. Almeida ha adoptado un papel muy amable y muy institucional en su investidura y asegura, respondiendo a la alcaldesa saliente, que gobernará para todos.
El Palacio de Cibeles de Madrid.
Carmena, nosotros tendemos la mano a sus 19 concejales y a sus 500.000 votantes, porque vuelvo a decir, nosotros sí queremos un Madrid de todos y queremos un Madrid para todos. Son principios que necesariamente nos deben orientar.
De esta forma, el cambio de rumbo político en Madrid ya es un hecho. El acuerdo in extremis con Ciudadanos llegó a tiempo y la única incógnita que queda es si Vox finalmente tocará poder institucional en la ciudad de Madrid.
Pues sí, el Palacio de Cibeles de Madrid se ha llenado, como en las grandes citas. Hoy estaba a rebosar, no en vano, se ha elegido al alcalde de la capital de España, Pablo Albella.
Así es, satisfacción entre el bloque de la derecha representado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox por finalmente haber podido llevar a buen término su acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo programático, como lo han llamado ellos, ha dicho el recién nombrado alcalde José Luis Martínez Almeida y también, como no, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, un Pablo Casado que ha dicho apenas unos minutos después de terminar este pleno de investidura que su partido, el Partido Popular, ha demostrado que es un partido centrado que sabe moverse a su derecha y a su izquierda. Le escuchamos.
Popular ha demostrado una vez más que está en la centralidad de la vida política de España. En la centralidad no solo por la moderación, por el reformismo, por la ideología liberal que desde hace 30 años basa nuestra propia esencia como partido, pero también en la ubicación en la que el nuevo multipartidismo nos ha ubicado. Somos el único partido que hemos sido capaz, una vez más, de hablar a nuestra derecha, de hablar a nuestra izquierda.
Bueno, pues nada que ver con la sensación de Partido Socialista y Más Madrid. Ambas formaciones hablan de nuevos tiempos en Madrid, pero no para bien. La ex portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestri, y también el ex candidato socialista, Pepo Hernández, han coincidido en lamentar la entrada de la ultraderecha en las instituciones de la capital.
Barcelona seguirá teniendo la misma alcaldesa si los concejales socialistas y al menos 3 de los ediles de Ciudadanos apoyan a los comunes. Si así ocurre, Ada Colau repetirá al frente del ayuntamiento de la segunda ciudad con más población de España y repetirá con el socialista Jaume Collboni, con quien gobernó en la anterior legislatura hasta que rompió el acuerdo. Onda Cero Barcelona, Marc Navarro.
En Barcelona, Ada Colau se mantendrá en el cargo con toda probabilidad y le va a arrebatar la alcaldía a Esquerra, que ganó las elecciones. Con el apoyo de los socialistas de Jaume Collboni, con quien va a gobernar la ciudad, y al menos 3 votos de Manuel Valls, Colau llegará a la mayoría absoluta necesaria para ser investida. El pleno del nuevo ayuntamiento, que empezará a las 5 de la tarde, será histórico por varios motivos. Es la primera vez en Barcelona que no va a gobernar la lista más votada, lo que hasta hoy era una norma no escrita. Y la fotografía sin precedentes también será la de Joaquim Forn, jefe de filas de Junts per Catalunya en Barcelona y preso en la causa del procés, que tomará posesión de su cargo custodiado por los Mossos d'Esquadra. Justo en acabar la sesión, Forn regresará a la prisión de Soto del Real. Al margen, veremos también si se consuma el primer desencuentro público entre Manuel Valls y Ciudadanos por el sentido de su voto. El ex primer ministro francés quiere investir a Colau como dique de contención contra los independentistas, mientras que el Partido Naranja se niega rotundamente a prestar su apoyo a la actual alcaldesa. El desenlace a partir de las 5.
A 10 kilómetros de Barcelona, la ciudad de Badalona seguirá teniendo como alcalde al socialista Àlex Pastor. El popular Xavier García Albiol se perfilaba como candidato a recuperar la alcaldía de la tercera ciudad más poblada de la comunidad catalana, pero al final no lo ha conseguido. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Gabriel Figueredo.
Albiol ha vuelto a quedarse a las puertas de la alcaldía de Badalona otra vez por un pacto anti-PP entre el resto de las formaciones, una alianza que permitirá al socialista Àlex Pastor seguir gobernando.
No se puede conseguir nada desde los extremos. La ciudad no puede avanzar con minorías incapaces de pactar con nadie. Nosotros hemos demostrado que por el bien de esta ciudad somos capaces de reunir apoyos.
García Albiol ha lamentado el que ha llamado pacto de perdedores y advertido de las consecuencias nefastas para la ciudad.
Badalona va a seguir en un desastre político e institucional como el que hemos vivido en los últimos 4 años.
Pastor tendrá que abrir necesariamente a partir de hoy un diálogo con las formaciones que hoy le han brindado el apoyo para poder gobernar con cierta estabilidad.
Zaragoza vuelve a tener un alcalde del Partido Popular 16 años después. El apoyo de los concejales de PP, Ciudadanos y Vox ha llevado a Jorge Azcón a presidir el equipo de gobierno municipal de la capital de Aragón. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
El candidato del PP, Jorge Azcón, es el nuevo alcalde de la ciudad con el apoyo de Ciudadanos y de Vox, que se ha sumado in extremis a cambio de la presidencia de varias juntas de distrito. El nuevo primer edil ha ofrecido diálogo a todas las fuerzas políticas y también al futuro gobierno aragonés para facilitar la cooperación entre instituciones. Además, quiere fortalecer el papel de Zaragoza en España.
Quiero una ciudad que destaque en España por la capacidad y brillantez de sus proyectos, por ser capaz de disponer de instrumentos y herramientas para impulsar el potencial de sus vecinos, que es inmenso. Una ciudad con oportunidades para sus jóvenes, que puedan hacer realidad sus sueños en ella, que no vengan obligados a buscar fuera lo que merecen tener en casa.
En el resto de capitales de provincias aragonesas, el PP gobernará en Teruel y la sorpresa se ha producido en Huesca. Allí había cerrado un acuerdo para que gobernara el centro-derecha, pero el voto en blanco de uno de los concejales ha permitido que el PSOE mantenga la alcaldía.
Los al menos 8.128 ayuntamientos que se constituyen hoy no caben en este programa de noticias. Lo siento por Carlos Alsina, que esperaba escucharlos todos. Pero además de los municipios de los que ya hemos hablado, hay otros que son importantes por diferentes motivos. Hacemos un repaso con José Manuel Gabriel.
De los llamados ayuntamientos del cambio, dos de los más importantes han quedado constituidos esta mañana. En Valencia, Joan Ribó, de Compromís, prometía el cargo de nuevo por los derechos humanos.
Promet per la meua consciència i honor a complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar les disposicions establides en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Y también revalida Kichi en Cádiz, que ha prometido en pro de una ciudad más igualitaria y justa.
Prometo cumplir las obligaciones del cargo de alcalde de Cádiz y acatar la Constitución, así como la voluntad del pueblo que me ha elegido, y trabajar por una sociedad más libre, una sociedad más igualitaria y una sociedad más justa.
Seguimos en Andalucía porque en Jaén vuelve el PSOE al poder municipal tras un acuerdo con Ciudadanos, y en Granada Vox abre la puerta a gobiernos de PP y Ciudadanos. Se turnarán 2 años cada uno en la alcaldía. El Partido Popular repite en la presidencia de Ceuta sin requerir el apoyo de Vox, y Eduardo de Castro, de Ciudadanos, con un solo concejal de 25, es el nuevo presidente de la ciudad autónoma de Melilla al recibir el apoyo de los partidos de izquierda. Además, el único concejal de Podemos en Jerez de los Caballeros es el nuevo alcalde con los votos de Ciudadanos y del Partido Popular.
En Galicia baja la marea. Algunos de los ayuntamientos del cambio de hace 4 años cambian de dueño. Hacemos un recorrido municipal por la comunidad gallega con Marta Rodríguez.
El Partido Popular de Galicia no gobernará ninguna ciudad de la comunidad. Pierde la que tenía hace 4 años al entregarle la alcaldía de Ourense a la tercera fuerza, a Gonzalo Jácome, para salvar la presidencia de la Diputación de Ourense de Manuel Baltar. En la votación en la capital hubo disciplina de voto, pero no entusiasmo. Así lo expresaba el ya exalcalde popular Jesús Vázquez en el momento en que Gonzalo Jácome juraba el cargo como alcalde.
Madre mía.
Las mareas que hace 4 años gobernaban la capital de Galicia, Santiago, Ferrol y Coruña, se quedan en la oposición. A Galicia vuelven los tradicionales pactos tras el paso de las mareas entre el PSOE y el BNG. Socialistas y nacionalistas gobernarán también las diputaciones de Coruña, Lugo y Pontevedra.
En el País Vasco, el acuerdo entre el PNV y los socialistas alcanza a varias decenas de municipios importantes de la comunidad. Entre esos municipios están incluidas las 3 capitales vascas. Desde la redacción de Onda Cero en Euskadi, Juan Carlos de Julián.
El acuerdo entre nacionalistas y socialistas firmado ayer se ha plasmado ya en 41 municipios de Euskadi. Así, PNV y PSE van a cogobernar en las 3 capitales vascas y logran la estabilidad en municipios importantes como Baracaldo o Getxo. Además, logran arrebatar alcaldías a Bildu como en Andoain, Alonsotegui o Pasaya. El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, ponía en valor el acuerdo entre su partido y el PSE.
Hoy, los grupos del PNV y del Partido Socialista de Euskadi comenzamos a dar los primeros pasos a la vez que damos respuesta a lo que nos pide la mayoría de la ciudadanía bilbaína. Un gobierno que transmita estabilidad, responsabilidad, confianza, lealtad.
La sorpresa ha saltado en Samaniego, un pequeño municipio a la vez, donde el único edil socialista ha roto la disciplina, no votando al candidato del PNV y sí al de Bildu.
El autor escondido, el juego que propone la editorial Planeta este sábado en la Feria del Libro de Madrid, sirve para animar a una de las actividades más excitantes y que más ayuda al ser humano a ser feliz, la lectura. Nos cuenta los detalles de esta iniciativa Paco Paniagua.
Con iniciativas como esta, Planeta pretende dar un apoyo a la lectura en el final de la Feria del Libro, un juego que implica también a los lectores que, siguiendo pistas en las redes sociales, encuentran sus novelas preferidas a lo largo del Parque del Retiro y además firmadas por el autor. 40 escritores han participado después de unirse todos en una fotografía de familia ya histórica, desde María Dueñas, Clara Sánchez, Luz Gabás, Javier Sierra, Santiago Posteguillo, Boris Izaguirre, Blue Jeans y así hasta 40 nombres. Belén López, directora general de Editorial Planeta.
Estos autores han firmado 2 ejemplares cada uno de ellos de su última obra. Se esconderán en distintos puntos del Retiro. A lo largo del día y en redes sociales, en las redes sociales de Editorial Planeta, se irán dando pistas para descubrir dónde están estas obras dedicadas.
Una iniciativa bien valorada por el director de la Feria del Libro, Manuel Gil.
Nos complace especialmente la acción que está desarrollando Planeta por lo que tiene de innovación y de viralidad, y en especial, sobre todo, por el uso del eslogan Siempre en el Retiro.
Una acción para el fomento de la lectura y bajo el lema Busca, Encuentra y Lee, en la víspera de que la Feria del Libro de Madrid cierre su edición 2019.
Hará mañana más calor que hoy en Madrid y en toda España. Laura Gil.
La respuesta, Juan Diego, es sí, porque el calor despega este fin de semana y aunque hemos empezado el sábado con ambiente fresco e incluso lluvioso en el extremo norte, a esta hora lo que se impone es la estabilidad con tiempo seco y sol en prácticamente todo el país y un repunte de las temperaturas en el centro y en el suroeste peninsular, en contraste con el sistema ibérico y Pirineos, donde inician un ligero descenso que en el caso de Alto Ebro puede oscilar entre los 3 y 4 grados. Los vientos van a soplar del oeste en los litorales del sur peninsular, con poniente moderado en el estrecho y del suroeste en el litoral de Galicia. Y mañana domingo, como te decía, subiremos un escalón superando la media de 20 y 24 grados de hoy, llegando incluso a los 30 grados en muchos puntos, salvo en el área mediterránea, donde el calor levantará algo el pie del acelerador y perderán hasta 5 grados.
Sony 14.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
Hola, Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues epílogo por todo lo alto, el que pone la semana en esta hora, o mejor, jornada de la verdad para la constitución de los más de 8.000 ayuntamientos en toda España. También aquí los resultados de las elecciones municipales arrojaron muy pocas mayorías absolutas, lo que ha dado paso a un auténtico baile de pactos que no siempre va a situar al frente de las alcaldías a la lista más votada. Y es que cuando en lugares como la mismísima capital de España, la izquierda, caso de Manuela Carmena, tiene que ceder la alcaldía a la suma de las derechas, tal vez haya que recordar que hace 4 años el partido ganador, por entonces el PP de Esperanza Aguirre, también se quedó sin gobernar por la suma de perdedores de la izquierda. Es lo que tiene inventarse cordones sanitarios como aquel famoso y nefasto pacto de Tinel, cuya amarga medicina ahora prueban sus propios impulsores. Y el otro gran asunto, ya saben, el juicio del Procés visto para sentencia. Tras la sucesión mitinera de los acusados ante el tribunal en sus últimas alegaciones, no se arrepienten y lo volverían a hacer, así lo apuntaron, ergo a esperar que actúe la justicia.
2:15, 1:15 en Canarias.
En Onda Cero, noticias de la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos los de local para contarles que Madrid, desde este mediodía, tiene nuevo alcalde.
Votos a candidatos. Manuela Carmena Castrillo, 19. José Luis Martínez Almeida Navascués, 30. Begoña Villacid Sánchez, 0. Pepo Hernández Fernández, 8. Francisco Javier Ortega Smith Molina, 0. En consecuencia, queda proclamado alcalde de Madrid, al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales, José Luis Martínez Almeida Navascués, que encabeza la candidatura del Partido Popular.
José Luis Martínez Almeida, que recupera para el Partido Popular la alcaldía de la misma forma que el PP la perdió hace 4 años, no siendo la lista más votada, pero gracias a los pactos. En esta ocasión con Ciudadanos como socio de gobierno municipal y del apoyo de Vox, aunque mordiendo gestión, según el acuerdo alcanzado in extremis de madrugada, que lleva la firma, entre otros, de Javier Ortega Smith.
Con un objetivo, que Vox va a tener representación en todos los gobiernos, en todos los entes municipales, de acuerdo al mandato de los ciudadanos, es decir, de acuerdo al porcentaje de votos y, por tanto, de concejales que hemos tenido en los distintos ayuntamientos.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, esa representación de Vox se traduce en 4 escaños. Después escrutaremos ese acuerdo de varias páginas que PP y Vox han firmado con permiso de Ciudadanos y que desbanca a Manuela Carmena.
Que sepa que tiene que estar dispuesto a la escucha, a la diversidad, a la tolerancia, a la honestidad y algo todavía mucho más importante, a que eso que se dice de gobernar para todos sea verdad y empiece demostrando que gobierna para estas 500.000 personas que no le han votado.
Constitución del Ayuntamiento de Madrid que sirve de guía a Isabel Díaz Ayuso para lograr el apoyo para ser la próxima presidenta de la comunidad, aunque no le gustaría tener que tirar de acuerdos in extremis y con nocturnidad.
Parece que las cosas se tienen que pactar durante el día, tranquilamente y con tiempo, que es lo que hay, y no esperar al final para que se cierre todo de madrugada. Es la situación que ha habido y me ha parecido muy sensata la posición del Partido Popular negociando con unos y con otros, como también me ha parecido, por supuesto, la de los demás partidos, pero tenemos que entendernos y tenemos que hacerlo desde el primer día.
2:18, nos vamos al Palacio de Cibeles. Llego temprano en moto, que es como acostumbra a moverse José Luis Martínez Almeida, al Palacio de Cibeles y puede salir, si así lo quiere, en coche oficial. Llego como candidato, sale como nuevo alcalde de Madrid. 30 votos ha tenido el Popular, los del PP, los de Ciudadanos y los de Vox, que los amarró en una reunión que se prolongó hasta la madrugada. Breve discurso tras su investidura en el que Almeida, entre otras cosas, ha retado a que se encuentre en los programas de gobierno cualquier cuestión que esté fuera del ordenamiento jurídico de España y en respuesta a los ataques de la oposición por su acuerdo con Vox. Estamos ya en el salón de plenos, en la cabina de Onda Cero, allí en Cibeles, pendiente de la investidura. Alejandro Navas.
Buenas tardes. El nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, defiende la legalidad y la constitucionalidad de su acuerdo, tanto con Ciudadanos como con Vox. Acuerdo muy criticado por la oposición. Muy institucional y muy amable en sus palabras del discurso de investidura. De hecho, ha recogido el guante a las palabras de la saliente Manuela Carmena, que le recuerda que su lista fue la más votada y que además la situación financiera del ayuntamiento en la actualidad es mejor que hace 4 años. Les escuchamos a los dos.
Este sábado.
Porque una cosa es lo que ustedes no han querido decir o han querido disimular. Ustedes saben que les dejamos una situación económica excelente.
Porque sí, señora Carmena, nosotros tendemos la mano a sus 19 concejales y a sus 500.000 votantes, porque vuelvo a decir, nosotros sí queremos un Madrid de todos y queremos un Madrid para todos. Son principios que necesariamente nos deben orientar.
Hay que recordar que Almeida es alcalde gracias en gran parte al acuerdo con Ciudadanos. 80 medidas que, según ya la ya primera teniente de alcalde, Begoña Villací, son un compromiso con los madrileños.
Hemos llegado, como saben ustedes, a un pacto con el Partido Popular, y lo relevante, y he querido remarcarlo en mi discurso, no es haber llegado a un pacto con el Partido Popular, sino esas 80 medidas que, a diferencia de gobiernos que hemos tenido con anterioridad en el pasado, esas 80 medidas que sí nos comprometen a todos los concejales de Ciudadanos y comprometen a todos los concejales y al alcalde del Partido Popular.
Con el pleno de investidura ya disuelto, los concejales y los invitados ya han abandonado el Palacio de Cibeles y, como decíamos, el cambio de rumbo político en la ciudad de Madrid ya es una realidad.
Bueno, pues Martínez Almeida, alcalde, Villacís, vicealcaldesa, y Vox exigiendo su precio por el apoyo brindado para que el cambio haya vuelto a Cibeles. Para saber cuál es el precio vamos a tener que esperar todavía unos días. El acuerdo está por escrito y su firma se ha logrado in extremis de madrugada. Manuel Pecino. Atención, Manuel Pecino. No tenemos esa comunicación, Manuel.
Sí, para la sorpresa de todos, a primerísima hora de esta mañana nos enterábamos de que había acuerdo firmado entre PP y Vox a escasas horas de la votación. Un acuerdo para el que habrá que esperar para conocerlo, tal y como reconoció el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. Aunque ya sabemos que los de Abascal presidirán algunas juntas de distrito sin confirmación por el momento de cuáles.
Por fin, después de una larga noche y de muchos días de negociación, podemos trasladarle a los españoles una magnífica noticia. Hemos alcanzado un acuerdo, un gran pacto nacional para evitar que la izquierda sectaria pueda gobernar en esos ayuntamientos.
En esos ayuntamientos, dice, porque se trata de un pacto exportable a todo el territorio nacional. Aquí en el Palacio de Cibeles, la bancada de la izquierda ha criticado durante su discurso este acuerdo, asegurando que tanto PP como Ciudadanos blanquean a partidos como Vox. Almeida no ha dudado y en su discurso de investidura ha defendido que todos los pactos no van en contra de ninguna norma.
Estoy seguro de que este equipo de gobierno que hemos conformado, con esos acuerdos programáticos en los cuales, vuelvo a insistir, no hay una sola cuestión que exceda ni escape al ordenamiento jurídico que nos hemos dotado democráticamente tanto en España como en Madrid, pueda hacerse crítica alguna.
Desde Ciudadanos siguen defendiendo que no pactan con los de Abascal, y la propia Begoña Villacís ha negado que ninguno de los 4 concejales de Vox vaya a formar parte del gobierno municipal.
Mucha gente hoy en ese Palacio de Cibeles, además de los concejales electos, invitados. No se ha querido perder esta sesión, por ejemplo, Pablo Casado, líder del Partido Popular. Se ha visto por allí también anteriores alcaldes, Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón, Ana Botella, y entre los invitados y los electos, opiniones para todos los gustos con el cambio que se ha dado en el Ayuntamiento de Madrid, que tendrá un gobierno de coalición que se va a mirar con lupa. Impresiones que ha estado recogiendo Pablo Albella.
Así es, opiniones para todos los gustos aquí en los pasillos del Ayuntamiento. Ayuntamiento de Madrid. Por aquí han pasado, por ejemplo, algunos ex tanto del consistorio como de la Comunidad de Madrid, todos del Partido Popular, obviamente, han gobernado en los últimos años. Hablamos de Alberto Ruiz Gallardón o Esperanza Aguirre, a los que nombrabas, Paloma, y que evidentemente han bendecido y aprobado el acuerdo entre los 3 grupos de la derecha. Han hecho un ejercicio de responsabilidad, nos decía, por ejemplo, el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón, y en definitiva se han mostrado convencidos de que José Luis Martínez Almeida va a ser un gran candidato. Algo parecido a lo que ha dicho ya en los pasillos también el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, que ha afirmado esto sobre el futuro de la capital de España.
Hoy es un día histórico para Madrid, hoy es un día histórico para el Partido Popular, yo creo que también para las formaciones políticas que forman parte de este acuerdo, tanto para Ciudadanos como para Vox. Creo que todos hemos sido conscientes de la necesidad que tienen los madrileños y los ciudadanos de todas las ciudades donde el centro derecha ha sumado para conseguir el cambio que necesitaba Madrid.
Bueno, pues nada que ver con las reacciones al otro lado de la bancada ideológica. Si, por ejemplo, el ya ex candidato del Partido Socialista, Pepu Hernández, ha lamentado la introducción, la atención que se le ha dado a la ultraderecha en las negociaciones y también la entrada de esta ultraderecha en las instituciones, eso ha dicho, y también la ex portavoz del Ayuntamiento y mano derecha de Manuela Carmena, Rita Maestre, se ha despachado a gusto y ha calificado de mala noticia lo que ha sucedido hoy aquí en el Palacio de Cibeles.
Nueva etapa para Madrid. Creo que el comienzo es un comienzo terrible. Lo que se ha confirmado a lo largo de la noche de hoy es que, a diferencia de lo que pasa en el resto de Europa, la ultraderecha va a gobernar la capital de España. Creo que eso es una muy mala noticia para las mujeres, es una mala noticia para el colectivo LGTBI, es una noticia para todos los madrileños, y creo que también lo que confirma es que Villacís y Almeida, y en particular Ciudadanos, han estado mareando la perdiz durante 3 semanas para ocultar que iban a llegar a un pacto con la extrema derecha en el último momento.
Bueno, pues en definitiva y en resumen, disgusto nada disimulado entre Partido Socialista y Más Madrid y satisfacción entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox por ese acuerdo alcanzado. Veremos cómo se desarrolla en los próximos días.
A las 2:25 vamos a saludar a un invitado, Pepu Hernández, concejal del PSOE. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero de todo, Pepu, enhorabuena por su estreno. ¿Qué le parece el Palacio de Cibeles desde el escaño?
Bueno, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que es una novedad para mí extraordinaria. La verdad es que estoy muy orgulloso de formar parte de este ayuntamiento, de este grupo, sobre todo municipal socialista, que para mí es muy importante y es un gran honor y una gran responsabilidad, sin duda.
Quizás sus expectativas en este estreno eran otras.
Bueno, siempre sabíamos que podían existir otras, pero después de los resultados electorales daba la impresión de que iba a producirse este cambio. Lo que pasa es que sí se ha estado mareando la perdiz de una forma muy especial por determinados grupos. Yo creo que ha sido un espectro, y sigue haciéndose, yo creo que sigue haciéndose, porque la historia de los pactos todavía no queda todavía suficientemente clara y bien informados. No estamos todos en ese aspecto. Por un lado, Vox dice que ha llegado a pactos con los dos, PP dice que solamente con Vox, Ciudadanos dice que solamente con Vox. Bueno, realmente hay una confusión tremenda, pero lo que sí ocurre es eso, que la extrema derecha está condicionando el Ayuntamiento de Madrid, está condicionando el nuevo gobierno de estos próximos 4 años, y yo creo que eso es una mala noticia. Lógicamente, como se ha dicho también, hay algunos que lo van a tener que explicar también en Europa de aquella manera, y entiendo que va a ser muy difícil esa explicación.
Bueno, una cosa más, ya de cara a futuro, a los próximos días, usted va a ser el portavoz del Grupo Municipal Socialista. ¿Por dónde va a ir su labor de oposición?
Bueno, nuestra labor de oposición sobre todo está basada en el proyecto socialista para Madrid, ¿no? Lógicamente nosotros nos debemos, no solamente a los que nos han votado, sino a otros muchos más madrileños que lógicamente han pensado que Madrid debe de seguir siendo una ciudad progresista, una ciudad que piense en el futuro, una ciudad que no dé pasos atrás y donde no se abandone absolutamente a nadie en esa situación, esa sensación de progreso. Creo que hay muchísimo trabajo, hay también una labor de trabajo también importante que, aunque no se ha mencionado expresamente, lógicamente en los pactos que tienen PP, Ciudadanos y Vox, y también es la de la protección de los derechos que se han conseguido a base de lucha de muchísimos ciudadanos y ciudadanas de Madrid durante muchísimos años y que pueden estar en peligro en algún momento. Por lo tanto, nuestra vigilancia va a ser tremenda en ese aspecto y sobre todo pues eso, cumplir o tratar de cumplir las cuestiones que estaban en el desarrollo de nuestro programa electoral.
Pepu Hernández, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por estos minutitos y que vaya bien.
Muy bien, encantado, muchas gracias.
Bueno, también ha habido actividad en la calle. Mientras Martínez Almeida era proclamado alcalde en el Salón de Plenos, a las puertas de Cibeles, cientos de personas se han concentrado para agradecer los 4 años de gestión de Manuela Carmena al frente del consistorio. Carlos León.
Unas 200 personas han acudido a la plaza de Cibeles para despedirse de Manuela Carmena y darle las gracias.
¡Manuela! ¡Gracias, Manuela! ¡Gracias!
Han querido agradecer los últimos 4 años de gobierno de Manuela Carmena.
Pues hoy hemos venido aquí porque necesitábamos agradecer a Manuela que haya convertido en una ciudad mejor, más abierta, más transparente y desde luego mucho más integradora y muchísimo más diversa, donde todos los que no somos normativos nos podamos sentir seguros y libres.
Queríamos agradecer a Manuela que ha convertido esta ciudad en un espacio más limpio, donde tenemos más confianza. Queremos agradecer sobre todo.
Una quincena de afiliados de Vox también han acudido a Cibeles.
Nos hemos venido a apoyar a nuestros concejales, nuestros orgullosos 4 concejales que se van a dedicar a defender a los españoles y a defender aquí en Madrid, a los madrileños más concretamente, y hemos decidido, pues bueno, yo especialmente con unos amigos, venirnos aquí a acercarnos con nuestras banderas a apoyarlos.
Todo ello con una fuerte presencia policial.
Bueno, pues ya lo saben, Madrid tiene nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida. Para él tenemos nosotros peticiones de ciudadanos. Hemos sacado el micrófono a la calle para preguntar qué esperan o piden al nuevo regidor. y que vaya tomando nota.
Que gestione bien los recursos económicos, todo el dinero recaudado de los impuestos.
Yo diría que piense en todos los ciudadanos, que no piense solo en los que le han podido votar.
Que la ciudad estuviera más limpia.
Que se tome un poquito más de cuidado, que Madrid es muy bonito y es una pena, porque por el centro está un poquito sucio.
El tema de la limpieza de la ciudad deja mucho que desear.
Pues que aplique políticas liberales.
Pues ya está el señor Martínez Almeida con el boli en la mano para tomar nota. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, el de los de local. Ahora recupera la antena en Onda Cero el comandante Guerrero, Juan Diego Guerrero, y su equipo de fin de semana, que nos van a contar qué está pasando ahí fuera.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias y esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Lo esencial de este sábado es lo que ahora mismo resume en un minuto Yolanda Viladecans.
Lo esencial es el mapa de los ayuntamientos españoles, que a lo largo de esta mañana y de esta tarde van a quedar constituidos más de 8.100 en total y bajo el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox. Así en Madrid, alcaldía para el popular José Luis Martínez Almeida y primera teniente de alcalde Begoña Villacís, con la que se ha repartido concejalías y distritos. Falta saber si Vox tendrá algún poder institucional en Madrid, algo que se concretará en los próximos días. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que su partido ha demostrado que ha sido un partido centrado que sabe moverse a izquierda y derecha. Cita esta tarde en Barcelona a las 5 para revalidar, si no hay sorpresas, a Ada Colau como alcaldesa de la ciudad por la predisposición del Partido Socialista Catalán y Manuel Valls a apoyarla. La novedad es que por primera vez no va a gobernar la lista más votada. Por cierto, que en Badalona seguirá con el alcalde socialista, con Alex Pastor, porque el popular García Albiol finalmente no lo ha conseguido. Zaragoza vuelve a tener alcalde del PP con Jorge Azcón. En Bilbao, reelección para Juan María Burto del PNV. En Valencia, Joan Ribó de Compromís. También en Cádiz, revalida Kichi, que ha prometido una ciudad más igualitaria y más justa. Al margen de la constitución de los ayuntamientos, el día nos deja además una operación de la Guardia Civil dedicada al tráfico de droga desde el sur de España, con destino a Francia e Italia, y 29 personas detenidas y 220 kilos de hachís intervenidos. Y Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana en aguas del Estrecho a 49 inmigrantes de origen magre vi en una patera. En ella viajaban tres mujeres.
Tenemos toda la radio por delante a las 2:31, a la 1:31 en Canarias.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Partido Popular y Ciudadanos se han hecho con un importante poder municipal con el apoyo de Vox, que se ha hecho de rogar. Madrid vuelve a tener alcalde del Partido Popular 4 años después. El apoyo de los concejales de PP, Ciudadanos y Vox ha convertido a José Luis Martínez Almeida en primer edil de la ciudad más poblada de España. Un equipo de Onda Cero con Óscar Flores en la técnica lleva desde primera hora en el Palacio de Cibeles. Carlos León.
Sí, elegido presidente con los 30 votos de los concejales del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Queda proclamado alcalde de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales José Luis Martínez Almeida Navascués, que encabeza la candidatura del Partido Popular.
Y José Luis Martínez Almeida ha asegurado que va a gobernar para todos.
Porque sí, señora Carmena, nosotros tendemos la mano a sus 19 concejales y a sus 500.000 votantes, porque vuelvo a decir, nosotros sí queremos un Madrid de todos y queremos un Madrid para todos. Son principios que necesariamente nos deben orientar.
Durante la votación, unas 200 personas se han concentrado a las puertas del ayuntamiento para dar las gracias a Manuela Carmena y también una docena de militantes de Vox para apoyar a sus 4 concejales.
El Palacio de Cibeles de Madrid, desde donde acaba de informarnos Carlos León, se ha llenado como en las grandes ocasiones. Hoy estaba a rebosar porque no en vano era elegido el alcalde de la capital de España. Volvemos a la sede del Ayuntamiento de Madrid, ahora con Manuel Pecino.
Alegría y caras sonrientes entre la bancada de la derecha, porque aunque haya sido en extremis, el PP ha conseguido un acuerdo que permite hacer alcalde a Martínez Almeida. Nadie sabe muy bien el contenido específico de ese documento firmado, ni siquiera la popular, candidata también a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Quiero ver cómo ha quedado el acuerdo al final, porque se ha cerrado de madrugada. Lo que sé es que al final hay que adaptarse a las circunstancias, y esto es que los ciudadanos han optado y han votado por partidos con los que, si tenemos que llegar a pactar, pues tenemos que llegar a acuerdos. Nos guste o no nos guste, es lo que hay.
En el otro lado, la esperanza se había disipado por completo cuando se enteraban del acuerdo con Vox. Manuela Carmena se despedía defendiendo su gestión económica y Pepo Hernández, portavoz socialista, recriminaba a Ciudadanos que se proclamen regeneradores.
Y por eso no entiendo, creo que haya situaciones como la del Partido de Ciudadanos, donde realmente creo que posiblemente no podrán volver a utilizar la palabra regeneración y posiblemente tampoco podrán volver a utilizar la palabra centro.
Una novedad histórica en la jornada de investidura, y es que la primera junta de gobierno no será hoy, sino el lunes, mismo día en el que Carmena, la alcaldesa saliente, entregará, como prometió, su acta de concejal.
Zaragoza vuelve a tener un alcalde del Partido Popular 16 años después. El apoyo de los concejales de PP, Ciudadanos y Vox ha llevado a Jorge Azcón a presidir el equipo de gobierno municipal en la capital de Aragón. Desde Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
Después de 16 años de gobiernos de la izquierda, el Partido Popular ha recuperado la alcaldía de Zaragoza con el apoyo de Ciudadanos y en el último momento de Vox. El nuevo primer edil, Jorge Azcón, ha apostado por proyectar la identidad y cultura de la ciudad, atraer talento y poner en marcha una regeneración democrática.
Vamos a hacer de Zaragoza una ciudad ejemplar desde el punto de vista de la regeneración democrática. Debemos alejarnos de la crispación que ha sido la norma durante estos últimos años en el ayuntamiento y apostar por un gobierno transparente. Un gobierno que respete la ley, que se aleje del clientelismo y que dote de independencia a la administración local. Un gobierno para todos los ciudadanos, con independencia de su opción política en las urnas.
En el resto de Aragón destaca la sorpresa del Ayuntamiento de Huesca. Estaba pactado un gobierno de centro-derecha, sin embargo el voto en blanco de uno de los ediles le ha dado la alcaldía a los socialistas.
La ciudad murciana de Cartagena se convierte en otro ejemplo de municipio con dos alcaldes para los próximos 4 años. 2 años con el PSOE al frente de la alcaldía y 2 años con alcalde del PP, por gentileza de Ciudadanos. Pero hay revuelo en la Ejecutiva Federal Socialista en Ferraz. Redacción de Onda Cero en la región de Murcia, Rosa Roda.
En Cartagena, Partido Popular y Partido Socialista han acordado repartirse la alcaldía 2 años cada uno. La socialista Ana Belén Castejón ha sido investida hoy alcaldesa con el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos. Y en mayo de 2021, el bastón de mando pasará a manos de Noelia Arroyo del Partido Popular. De esta forma impiden que gobierne José López de Movimiento Ciudadano, que fue la lista más votada. La dirección regional del PSOE no avala ese acuerdo en Cartagena, anuncia que expedientará a los 6 concejales socialistas y además abrirá una comisión gestora.
Pamplona volverá a tener como alcalde Enrique Maya, que cedió el puesto hace 4 años a Joseba Asirón. El candidato de Navarra Suma recuperará la alcaldía que ostenta EH Bildu si se cumple la previsión de que los socialistas se votan a sí mismos. Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapu.
Navarra Suma, coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos, recuperará esta tarde, salvo sorpresa mayúscula, la alcaldía de Pamplona tras 4 años de un gobierno encabezado por EH Bildu. Lo hará como lista más votada tras haberse quedado un concejal de la mayoría absoluta en la figura del regionalista Enrique Maya. Aún así, la coalición abertzale, que fue la segunda fuerza en las pasadas elecciones, ha intentado hasta el último momento lograr el respaldo del Partido Socialista para mantener el poder en la capital. Los socialistas que han rehusado respaldar a Navarra Suma y Bildu se votarán a sí mismos para evitar la fotografía con una u otra formación. El regionalista Enrique Maya advertía horas antes de los riesgos.
No es lo mismo que yo sea alcalde porque Bildu se vote a sí mismo, habiéndose también votado a sí mismo el Partido Socialista, que yo sea alcalde como lista más votada porque el Partido Socialista se ha abstenido.
Una fotografía que además de en Pamplona se repetirá en otras localidades navarras, como el caso de Estella, donde Navarra Suma recuperará la alcaldía como lista más votada debido a que los socialistas se votarán a sí mismos para evitar conceder la alcaldía a Bildu.
Los al menos 8.128 ayuntamientos que se constituyen este sábado no caben sin duda en este programa de noticias, pero lógicamente además de los municipios de los que ya les hemos hablado, hay muchos más que son importantes por distintas razones. Vamos a hacer un repaso con José Manuel Gabriel.
De los pocos ayuntamientos del cambio que se mantienen, esta mañana quedaban conformados los de Valencia y Cádiz. En el primero, Joan Ribó, de Compromís, prometía el cargo por los derechos humanos antes de mostrar su preocupación por el auge de la extrema derecha.
derecha.
El no reconocer, por ejemplo, por parte de algún partido de ellos, el tema del cambio climático, el no reconocer el gravísimo problema de la violencia de género, querer disimularlo, y determinados otros, el no reconocer de facto el título octavo de la Constitución en el tema de las autonomías, a mí me parece muy grave.
También revalida Kichi en Cádiz, que ha prometido en pro de una ciudad más igualitaria y justa. Ya ha avanzado en La Sexta que este que inicia hoy es su último mandato.
Pero es una opción personal, ya sabes que en Podemos los mandatos, tanto como los mandatos como los salarios, están limitados, y para nosotros que no somos profesionales de la política y que entendemos que pues, un político después de 8 años empieza a lo de a pescar congelado, pues que es bueno para la propia política que los mandatos no duren más de ese tiempo, ¿no?
Seguimos en Andalucía porque en Jaén vuelve el PSOE al poder municipal tras un acuerdo con Ciudadanos, y en Granada Vox abre la puerta a gobiernos de PP y Ciudadanos. Se turnarán 2 años cada uno en la alcaldía. Un voto en blanco inesperado ha otorgado al socialista Luis Felipe, cabeza de la lista más votada, la alcaldía de Huesca, donde la popular Ana Alós solo ha cosechado 12 votos, uno menos que la mayoría absoluta situada en 13 ediles. Y en Sevilla repite el socialista Juan Espadas, arropado durante su toma de posesión por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que ha hablado de los acuerdos entre las tres derechas.
En Madrid y en el Ayuntamiento, yo particularmente desde el primer día tenía claro que si las tres derechas sumaban iban a hacer un pacto ignominioso a escondidas, reuniéndose Vox y Ciudadanos en una suerte de reuniones clandestinas, pero que al final, como en Andalucía, han puesto de manifiesto que no tienen ningún problema de poner su sigla al lado de la ultraderecha a pesar de los reproches del liberalismo europeo.
El Partido Popular repite en la presidencia de Ceuta sin requerir el apoyo de Vox, y Eduardo de Castro, de Ciudadanos, con un solo concejal de 25, es el nuevo presidente de la ciudad autónoma de Melilla al recibir el apoyo de los partidos de izquierda. En Extremadura se ha registrado esta mañana una concentración de protesta a las puertas del Ayuntamiento de Badajoz, donde PP y Ciudadanos se van a turnar 2 años en el consistorio, desplazando a la lista más votada, la del PSOE. Además, el único concejal de Podemos en Jerez de los Caballeros es el nuevo alcalde, con los votos de Ciudadanos y del Partido Popular. Y Coalición Canaria ha perdido después de 40 años el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los próximos 4 años será socialista.
Castilla y León es otra comunidad en la que la jornada se presenta muy animada. Como hemos contado, las ciudades de León y Segovia tienen que esperar unos días hasta resolver recursos para poder tener alcalde. Hacemos un recorrido por cómo queda el mapa municipal en conexión con la redacción de Onda Cero en la comunidad castellano y leonesa. Roberto Mallado.
La situación más rocambolesca del día la encontramos en Burgos. Allí el socialista Daniel de la Rosa es el nuevo alcalde con el apoyo de Podemos. Ha sido después de que no hubiera acuerdo a tres entre PP, Ciudadanos y Vox. Este último se ha negado a apoyar al candidato de Ciudadanos, que ha tenido que entrar escoltado en el pleno ante los gritos de los ciudadanos concentrados a la puerta. Pero no acaba aquí la cosa. El Partido Popular, a través de la cuenta de Twitter de Javier Maroto, ha anunciado que a partir del lunes se iniciarán los trámites para presentar ya una moción de censura contra el alcalde socialista. En Palencia sí se ha dado ese pacto a la andaluza, pero con el candidato de Ciudadanos, Mario Simón, investido como alcalde gracias al apoyo de PP y Vox.
Y porque es hora de poner el foco más en qué política se hace que en qué políticos la hacen. Por ello, quiero en esta exposición poner el foco en el qué, en el por qué, y no en el quién, en la parte programática.
Sin mayores sorpresas en el resto de ayuntamientos, el PP solo gobernará en Salamanca, los socialistas se sentarán en las alcaldías de Valladolid, Soria y Ponferrada, mientras que por Ávila lo hará en la capital abulense Izquierda Unida en Zamora. Pendientes de recursos de la justicia, todavía no se han constituido los ayuntamientos de León y Segovia.
Otra comunidad con cambios en el mapa municipal es Castilla-La Mancha. En el caso de la capital regional, no cambia la alcaldesa, que ha estado acompañada para la ocasión por la vicepresidenta del Gobierno de la Nación. Redacción de Onda Cero en Castilla-La Mancha, Juan Carlos Santos.
En Castilla-La Mancha se han constituido los ayuntamientos bajo la sombra del único pacto integral que han cerrado en España PSOE y Ciudadanos para la gobernación de algunos consistorios. Unos acuerdos que han sido aprovechados por la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, para pedir desde Toledo a Ciudadanos que no impida la investidura del presidente Sánchez.
Muchos ciudadanos pensarán que como se colabora para encontrar salida al nivel local y también al autonómico que viene detrás y que va a haber algunos partidos que no se van a sentir llamados a la responsabilidad de lo que representa también conformar pronto el gobierno de España y la estabilidad que España necesita.
El pacto se ha respetado en las capitales de provincia de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, sin embargo, no se ha cumplido en algunas localidades ciudadarleñas como Villanueva de los Infantes y Villanueva de la Fuente.
Bueno, pues así les estamos contando cómo han elegido alcalde hoy por la mañana en muchos municipios. En el municipio lucense de Sober lo eligieron nada más dar las campanadas de la medianoche. Luis Fernández Guitián, con mayoría absoluta del PP, ya ha dormido siendo alcalde, porque lo eligieron 15 minutos después de esta última medianoche. Y en cuanto al alcalde más veterano, se llama José Luis Seguí. Tiene 77 años, milita en el PP y preside el equipo de gobierno del municipio alicantino de Almudaina. Son menos cuarto, enseguida les llevamos hasta Brasil.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
La Universidad Internacional de Valencia y A3Media te ofrecen los másteres más importantes del país en periodismo multimedia y en dirección y producción de contenidos audiovisuales. Fórmate de modo semipresencial en las instalaciones de A3Media, con sus profesionales más destacados y todos los recursos creativos y tecnológicos que necesitas. Infórmate en universidadviu.es.
Planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo, hoy con un auténtico coro. ¿Dónde empezamos, Sara Iturbide?
Empezamos en Brasil, Juan Diego, donde miles de personas se han manifestado en los 27 estados brasileños contra la reforma de pensiones y los recortes en el sector educativo de Bolsonaro. La jornada del viernes acababa con la represión con gases lacrimógenos a los manifestantes de Río de Janeiro. La reforma pretende elevar las edades jubilatorias a 65 años para los hombres y 62 para las mujeres e incrementar las contribuciones de los trabajadores activos. Son medidas contra las que protesta esta profesora brasileña.
En realidad, esta es una reforma que hará que los trabajadores trabajen 40 años en un país lleno de desempleo, con una reforma laboral en un país donde la gente no tiene estabilidad en sus trabajos. Esto es absurdo. Esta reforma debe anularse. Por eso estamos mostrando nuestra insatisfacción para decir no a la reforma de las pensiones.
Se trata del primer paro general en dos años contra una reforma considerada clave por el equipo económico del gobierno para reactivar una economía alicaída.
En México ha dimitido el director del Instituto Nacional de Migración en medio de la crisis migratoria, Alberto Sarrió.
Tonatiuh Guillén ha dimitido después de que se lo solicitara el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en medio de la crisis migratoria y una semana después de que México firmara un acuerdo con Estados Unidos sobre el asunto. El mandatario mexicano ha reconocido este viernes que existen un total de 68 cruces fronterizos que no cuentan con vigilancia. López Obrador ha anunciado que Guillén será reemplazado por el actual encargado de las prisiones federales, Francisco Garduño. La dimisión se produce una semana después de que Estados Unidos llegara a un acuerdo con México para tomar mayores medidas y así reducir la migración y por el que la administración estadounidense canceló los aranceles del 5% contra productos mexicanos.
Y ya que hablaba Alberto de Estados Unidos, hablamos ahora de Donald Trump, que continúa culpando a Irán del ataque a dos buques cisterna en aguas del Golfo de Omán, a pesar de que el gobierno iraní niega esa acusación. Emma Entrena.
En la entrevista telefónica que ha concedido a la cadena Fox, Donald Trump sigue defendiendo que fueron ellos. Aún así, el presidente estadounidense mantiene la esperanza de dialogar con los iraníes, aunque estos se niegan a hacerlo. Durante la entrevista, Trump ha hecho referencia a un vídeo difundido por el Comando Central de Estados Unidos en el que se observa navegantes iraníes retirando una mina que no llegó a explotar de uno de los buques para, según dice, eliminar las pruebas.
Bueno, Irán lo hizo y lo sabemos porque se puede ver el barco. Una de las minas no explotó. En los barcos tenían escrito Irán por todas partes. Se ve al navío y ellos intentan quitar la mina. Está reflejado en el vídeo. Ese era el barco. Esos eran ellos y no han querido dejar ninguna prueba. Supongo que ellos no sabían que nosotros tenemos
teníamos cámaras nocturnas que funcionan muy bien.
Países como Japón, Alemania o China ponen en duda los argumentos del presidente estadounidense y piden a este tener prudencia.
Vamos a cruzar el charco y venimos hasta Europa. En París se oficia hoy la primera misa 2 meses después del catastrófico incendio de la Catedral de Notre Dame. Informa el corresponsal de Onda Cero en Francia, Álvaro del Río.
Es una fecha muy simbólica la elegida para esta primera misa justo 2 meses después del dramático incendio y en el día en el que los católicos conmemoran la fiesta de la dedicación que celebra la consagración del altar, una manera de mostrar que Notre Dame sigue viva, según el arzobispo de París, Monseñor Gopetti, que oficiará la ceremonia en la capilla de la Virgen detrás del coro en un lugar seguro y a la que asistirán una treintena de personas, religiosos, trabajadores de las obras y empleados de la diócesis. Los oficiantes llevarán la vestimenta litúrgica y el casco será obligatorio para todos por razones de seguridad, ya que la catedral se encuentra todavía en fase de consolidación, por eso no se ha permitido tampoco abrir la explanada delantera al público como se había previsto, de modo que los fieles no podrán acercarse a la catedral, para cuya renovación se habían donado 850 millones de euros, de los que solo un 9% por ahora se han hecho efectivos.
Bueno, pues nos vamos ahora hasta Italia, donde el cineasta español Pedro Almodóvar va a recibir el premio León de Oro en el Festival de Venecia por toda su trayectoria como cineasta. Sara Iturbide.
La edición número 76 del Festival de Cine de Venecia premiará la trayectoria del director castellano-manchego a finales de este mes. El Consejo de Administración de la Bienal de Venecia considera al director como el más grande e influyente cineasta español desde Luis Buñuel. Ante la noticia, Pedro Almodóvar ha mostrado su entusiasmo y agradecido de corazón recibir el Premio León de Oro.
Ha sido un resumen de Alberto Sarrió, Emma Entrena y Sara Iturbide. Y enseguida les vamos a llevar hasta la ciudad del río Betis.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
Ganadora de 4 Globos de Oro. Ganadora de 8 premios Emmy. Big Little Lies. Muy pronto estreno en Antena 3.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La penúltima noticia está en la capital del río Betis, donde ya falta muy poco para un acontecimiento que estará lleno de colorido y de colorín. Desde Onda Cero Sevilla, con su color característico, informa Mar Chacón.
Dentro de un par de horas, nadie que no esté invitado puede entrar a la catedral ni subir a la Giralda. El motivo, la boda del año, el enlace del futbolista camero Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio, que se celebrará, Dios mediante, a las 5 de esta tarde, hora taurina, por cierto, en la Catedral de Sevilla. Un lugar privilegiado, escogido por la aristocracia, por toreros de renombre y también por la realeza, para dar el célebre sí quiero. Son 400 los invitados a este enlace, que deberán lucir un tatuaje de unicornio a modo de invitación para acceder al evento. Tatuaje que no llevarán los invitados de atrecho, es decir, los cientos de sevillanos y curiosos que se van a acercar al templo a contemplar famosos.
Sí, lo sabemos, la catedral.
Yo también lo sabía, sí. El que no lo supiera es que no es de Sevilla. Pues más o menos entre lo que han dicho ya en la tele y demás, se sabía. Algo se sabía.
Sí, lo sé.
¿Y por qué quieres ir?
Porque me gusta a mí el glamour y los coches muy bonitos que llevan esta gente.
Y es que el famoseo es de alto voltaje, como David y Victoria Beckham, el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira. Se habla que Niña Pastori, amiga del novio, va a cantar en la ceremonia y que la música tras el banquete correrá a cargo de un grupo de rock duro, los AC/DC. Por cierto, no están permitidos los móviles, ni los niños, ni los colores blanco, rojo, rosa, naranja o verde. La celebración será por todo lo alto en la finca La Alegría, que Sergio Ramos posee en la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación. Juan Diego, lo que llamamos aquí, en la capital del río Betis, un bodorrio de categoría.
Lo que llamamos aquí en Onda Cero una crónica bien hecha es esta que acabamos de escuchar a Mar Chacón desde Onda Cero Sevilla, en el momento en el que ya nos disponemos a hablar de libros. Libros de categoría. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
Hoy comenzamos nuestro espacio de libros con un recuerdo especial, porque se han cumplido 10 años del Tiempo entre costuras de María Dueñas y hemos estado con ella en Tetuán, recorriendo las calles que Sira Quiroga, la costurera protagonista de la novela, pisaba en la ficción.
Aquí es donde casi culmina, o estamos en el tránsito de la aventura de las pistolas. Sira sale de la casa, de la pensión de la Luneta, salta, se adentra en la Medina, callejea un poco y acaba viniendo aquí con todas las pistolas en el cuerpo y el jaque alrededor. Y aquí se encuentra un puesto militar, un control militar.
El Tiempo entre costuras, editada por Planeta, ha sido traducida a más de 40 lenguas y se han acercado a ella más de 5 millones de lectores. También 10 años son los que se agrupan en el nuevo libro de Almudena Grandes que acaba de publicar con Tusquets, La herida perpetua. Se trata de una recopilación de la labor como colaboradora en medios a lo largo de la última década.
El aspecto más trascendental de la vida española en esta década ha sido la crisis. Puso de manifiesto que existía una crisis territorial, que eso es evidente, porque todavía no se ha resuelto. Hay una crisis institucional. Durante esta década, instituciones que parecían sagradas, la monarquía, la judicatura, están en entredicho, que se han convertido en materias sobre las que se puede opinar y de las que se puede disentir.
La herida perpetua de Almudena Grandes, editorial Tusquets. Absolut Durero es la última obra de CM Editores, un lujo del libro que descubre al genio alemán a través de 600 imágenes y fragmentos de su diario personal que se publican por primera vez. Solo habrá 999 ejemplares tras 10 años de trabajo. Daniel Díez, director general de CM Editores.
Es una edición limitada, numerada ante notario. Efectivamente, el papel es una elección que bueno, creo que ha sido un acierto. Nos felicitaron porque es un papel especial, de fabricación italiana, que imita un poco esa textura de un óleo, ¿no?, de un grabado. Da una sensación de autenticidad que le da nuevos matices a obras que, si bien son conocidas, merece la pena recrearnos en ellas y poder contemplarlas en casa. Es como si tuviéramos casi un museo encuadernado en piel, ¿no?
Absolut Durero, un libro dedicado al genio de Núremberg.
Muchas gracias, Paco, por tus recomendaciones. Mañana hablaremos del cierre de la Feria del Libro de Madrid. Todavía, quien quiera acercarse hasta la feria, está abierto. Si estás en Madrid, deberías interesarte por ella. Hoy, además, como hemos contado antes, es un día interesantísimo porque es el día de los autores escondidos, un día en el que la editorial Planeta tiene unas fantásticas sorpresas reservadas para todos los que quieran acercarse hoy hasta la Feria del Libro de Madrid, de la que hemos hablado en este programa de noticias que produce Laura Gil y que realiza Nacho Arias. Y nosotros nos vamos a despedir con la voz de una solista que no se hace la sueca, aunque haya nacido allí, en Estocolmo. Se llama Zara Larsson y ha vuelto a llenar esta primavera de música con un flamante single, que es el que ella misma nos va a presentar con su melodiosa voz, titulado Don't Worry About Me, No Te Preocupes Por Mí, que se escucha y se baila solo, como vamos a comprobar ahora mismo. Gracias por estar a ese lado de la radio. Te deseamos, como siempre, lo mejor, con nuestros mejores deseos. Que la radio te acompañe. Adiós.
Escucha, que ya empieza.